Desde la aldea del Rocío, que en esta intensa mañana me olvidaba de comentárselo, ¿eh? Aquí estamos, después de haber saltado la reja a las 3:30 de la mañana, en esta hora tan buena de las 9:06, para saludar al Tron en su paseillo. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Familia, buenos días.
¿Qué hacemos?
Pues mira, tengo varias consideraciones en el respecto a lo de Reino Unido. La primera de ellas es que cuando uno se dedica a una cosa, olvida a las demás. Nos pasa con la independencia, que te olvidas de gestionar hasta los hospitales y la residencia de ancianos. Cuando estás entrando en una crisis, te olvidas de que el resto de la política y del mundo existe. Y cuando estás centrada en el Brexit sobre todas las cosas, pues te olvidas de que tienes a estos hijos de por ahí sueltos. Así de fácil. Y eso suele ocurrir en un país, en una empresa, en una familia y en un estado como el Reino Unido, pues imagínate. A partir de ahí, una consideración y un anuncio. La consideración, Mosul. Hace exactamente tres años en estas fechas, al-Baghdadi, que sigue vivo, por cierto, uno de los mayores monstruos que se recuerdan, proclamó el Estado Islámico en Mosul. Queda un barrio, lo que viene a ser una manzana por reconquistar. Las matanzas están siendo a diario de civiles. Con la caída de Mosul va a caer mucho más. Cae la capital del Estado Islámico. Se quedan directamente sin territorio, porque luego vendrá Raqqa, pero aquello de Siria es un desastre. Luego se quedan sin lo que para ello era el bastión del califato. Bueno, pues, hechas las consideraciones, el anuncio. Nos vamos para allá. Esto es un punto. Nos vamos para allá. El equipo de la tarde de COPE, nos vamos a Mosul. Y vamos a hacer el lunes que viene, Dios mediante, ojalá, los dos, el programa desde allí. Nos vamos el viernes, Enrique Campos, Rubén Corral, Juan Carlos y yo. Nos vamos a Irak, al norte. Desde allí el fin de semana estaremos reportajeando por Mosul, por Karakosh, por los campos de refugiados y, por supuesto, en la capital de lo que va a ser, lo que va a dejar de ser, la capital de estos monstruos. Uh-huh. Y el lunes te entro desde allí y te cuento lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo, amigo.
Madre mía.
Es donde hay que ir, lo siento mucho. Yo entiendo que lo del Puigdemont es muy importante, pero me parece que el mundo está en una encrucijada fundamental, que a estas bestias les van a sacar de ahí, por fin, tras una rendición y una huida de aquella parte del mundo completamente cobarde, y que a partir de aquí empiece una nueva era. Bueno, pues lo vamos a contar. El viernes nos vamos para allá, los de la tarde de COPE.
Pues nada, hijo, ya me lo irás contando.
Ya
me lo irás contando. Venga, un abrazo.
Hasta luego, amigos. Chao.
Vamos a ver nuestra sección ahora. Yo pienso de que acerca de este atentado de Londres y la autoría de el Daesh, que ha sido asumida, como saben ustedes, por esta organización terrorista. Este es Tomás.
Tomás desde Barcelona. Pues yo pienso de que hasta que no tratemos el yihadismo y el terrorismo islámico como un panal de abejas en el que hasta que no consigues acabar con la reina no acabas con el panal, no vamos a conseguir hacer nada. Tenemos que atacar a la raíz y eso pasa por encontrar sus formas de financiación, encontrar a los países que los apoyan y unidos ir un poco a por todas.
Amelia.
Dicen que no es una guerra de religiones. No, claro, el otro no es una religión, sino la humanidad entera. Todos los que no piensan como ellos. ¿Ha habido alguna vez, después de algún acto terrorista de estos sinvergüenzas y asesinos, una concentración en masa de todos los musulmanes de bien, como ellos dicen, que no quieren asesinatos, rechazando este terrorismo? No, ¿verdad? Pues ahí está.
Fernando.
Me parece una barbaridad, otra más lo que ha pasado en Inglaterra, los atentados de Londres, y como persona normal y decente me gustaría apoyar a esa gente que está pasándolo mal en estos momentos. Cuando veas las barbas de tu vecino, ¿cómo era? Porque lo mismo que lo están haciendo allí, cualquier día saltan para acá.
Pienso de qué, nuestra sección, pienso de qué me gusta, de qué Unink.
Pues yo pienso lo mismo, Herrera, yo pienso de que las ventanas de qué Unink no son solo tecnología, también son diseño y qué modelos, qué colores, normal que nos gusten a todos. Si piensas en ventanas, piensa en el diseño de ventanas de qué Unink, así de claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros? Pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de vida. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Otros asuntos nos ocupan hoy. En este lunes, intenso lunes informativo, como intenso ha sido el fin de semana. Oye, me he quedado de piedra con esto del viaje a Mosul. Hay que echarle valor, Mosul. Yo no quiero sembrar inquietud a nadie, pero que no es un sitio fácil para ir ahora de viaje, Espero que se cuiden mucho nuestros colegas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te gusta más, Camacho, la estiva, Goytisolo, las encuestas?
Como gustarme, me gustaba más Goytisolo, pero me parece que las encuestas y bueno, sí, el conflicto de la estiva yo creo que va a ser menos importante de lo que les gustaría probablemente a los que lo provocan. Primero porque hay unos servicios mínimos potentes que son del 100% para el suministro a las islas. Y segundo, pues porque no es el cuello de botella que pueden armar. Sin duda perjudica a la exportación, tiene un impacto económico, pero no va a dejar el país sin suministros, porque hay muchas otras alternativas. Eso no es una huelga de controladores, va a haber incidentes, etcétera. Las encuestas, pues el efecto luna de miel, Carlos, el efecto luna de miel, que le llaman así los sociólogos, está ahora mismo sobre la cabeza de Pedro Sánchez, orlándola con una aura de expectativas, y se puede consolidar. Yo no digo que sea imposible, Hay mucha gente, antiguos votantes del Partido Socialista, que están deseando volver en cuanto les dé un pretexto, porque no tragan a Pablo Iglesias. No tragan su ego, sus maneras, su superficialidad. Y Pedro Sánchez, de momento en las primarias, sí les ha dado ese pretexto. Con el no es no, con la oposición radical al Partido Popular, etcétera. De modo que a mí no me sorprendería que ese efecto primero consolidase y luego incluso aumentase si Sánchez, hombre, a poco que dé un cierto sentido de Estado, un cierto aplomo, genere una cierta confianza. Lo que veo, tanto en la encuesta de ABC de hoy como en otras que se han publicado, es que no hay vasos comunicantes entre los bloques. Es decir, los votos que gana el PSOE se los quita a Podemos y los votos que pierde el PP por efecto de los escándalos de corrupción se van a Ciudadanos. Pero los dos bloques siguen iguales, siguen en una masa de 168 escaños por un lado, 768, y de 155-156 por el bloque de izquierda. Estamos de alguna forma anclados todavía en diciembre de 2015 en ese sentido. Salvo que se produjera, como aspira Albert Rivera, yo lo veo difícil, un corrimiento de voto moderado del PSOE hacia Ciudadanos. Pero es que yo creo que el voto moderado se fue del PSOE ya en el último ciclo electoral y ya no queda. Que ese probablemente habrá sido el error de las primarias de
bueno, y que los que y que los que se quedaron en casa se van a seguir quedando, ¿verdad?
Que los que se quedaron se van a seguir quedando. Es decir, no hay desempate entre bloques. Hay desempate, hay movimientos dentro del bloque del centro derecha y dentro del bloque de la izquierda. O sea, uno ganan y otro, uno sube y otro baja. Pero no hay desempate. Estamos ahí bloqueados y me temo que para mucho tiempo, que esta situación se va a prolongar mucho tiempo.
Yo no creo que, fíjate, para tanto tiempo, porque al final las elecciones en España siempre se han ganado por el centro. Así las ganó Felipe González, así las ganó Aznar, el propio Rajoy, y así se lo tendrá que plantear el propio Pedro Sánchez. Otra cosa es que efectivamente, como se ha presentado con un perfil semejante al de Podemos hasta ahora en el discurso de los últimos tiempos, pues ha tenido la oportunidad de robarle a Podemos un buen puñado de votos, como nos están diciendo las encuestas, si es que eso fuera así. Pero yo creo que él tendrá que mirar...
La de un millón, Gloria.
Sí, 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 por eso. Digo, pero no dejan de ser encuestas y al final, siempre me ponemos estas precauciones. Pero en todo caso, yo creo que él va a mirar al centro de inmediato, porque si no son votos que los recibiría Ciudadanos. Ciudadanos se puede nutrir, porque no es tanto un bloque ideológico de derechas, Ciudadanos, como se puede nutrir de ese centro amplio, 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 que si los sigue ensanchando, pues efectivamente robaría al PP y le podría robar al PSOE.
Y hablando del Congreso del PSOE, por andar con adivinanzas, ¿se visualizaría cierta unidad o no?
Pues sí, Herrera. Parece que esta vez va así. Porque mira, esta semana Susana Díaz ha hecho un astuto movimiento y eso parece que lo va a hacer posible. Además, los dos equipos, tanto de uno como de la otra, de Sánchez y de Susana, ya han hablado y las dos partes se han asegurado que el Congreso Federal, que se va a celebrar en Madrid el fin de semana del 16 al 18 de junio, reflejará la necesaria unidad que el partido necesita y la que todos están pidiendo.
¿Y todo eso cómo se ha trabado?
Pues ha sido gracias a un movimiento de Susana Díaz. Te explico. Hasta el lunes pasado había muchísimo rumrum por Andalucía de que, además de la lista de la presidenta, incluso después de que ella hubiera incorporado a 15 sanchistas, pues habría otra lista, sonaban varios nombres, para ser alternativa en el Congreso Regional Andaluz a la candidatura de ella, para competir con ella. Bien, pues esta semana Susana reaccionó, formó el comité director para convocar su Congreso Andaluz y ha fijado, atención, la presentación de sus precandidaturas el mismo fin de semana del Congreso Federal. Y exactamente se podrán presentar quienes quieran optar a las primarias andaluzas para competir con ellas, si así lo decidieran, desde el sábado 19 a partir de las 12 del mediodía. Imagínate, claro, se lo pensarán un poquito, porque ella estará en Madrid, en el Congreso Federal, y por lo tanto, para asegurarse la paz, parece que los dos equipos han pactado que todos estén tranquilos.
O sea, no nos vamos a hacer daño, vamos.
Exactamente, la conclusión es esa. A mí me dejas tranquila en Andalucía y no hay más candidaturas en mi Congreso Regional, en Madrid, y el federal también era tranquilo. O sea, tú en tu casa y yo en la mía, sería más o menos
la idea. No vamos a hacer daño, aunque se siguen odiando visceralmente.
Sí, es el territorio más complicado. Sí, sí. Y además, fíjate lo que te digo.
Pero digo las personas que integran los dramatis personae, los que integran los dos equipos, se siguen odiando visceralmente. Pero yo quería decir, con respecto a la subida de Sánchez y del PSOE, que esto podría obedecer, presumo, a dos causas. Una, que no hay nada que tenga tanto éxito como el éxito. Él ha ganado de forma clara y entonces la gente acude a arropar al que ha ganado. El que tiene éxito, o el que tiene éxito en una película, obtiene un contrato rápidamente. Y luego la segunda razón es que Pedro Sánchez ha hecho un movimiento sensato, inteligente, diría yo, que es llamar a Rajoy y decirle que en el tema catalán está al lado del gobierno. Imagino que tarde o temprano él o su gente empezarán a decir que la culpa del tema catalán en buena medida es del PP. Eso es algo que tiene en el ADN la gente del PSOE, es decir, de echarle a caca al PP, cuando también se podría echar a caca a gobiernos del PSOE en el tema catalán, pero en fin, pero Pedro Sánchez ha estado ahí listo y sensato, y eso le gusta a la gente, que he dicho que en el tema catalán va a apoyar al gobierno, es decir, culpar más a Puigdemont y a los independentistas catalanes que a culpar
el gobierno del PP. Mira, este fin de semana, el sábado, se dio una manifestación en Pamplona en defensa de los símbolos, en defensa de la bandera navarra, en una palabra, que yo no sé si fue una sorpresa para los organizadores, pero fue un auténtico éxito de convocatoria. Estaba el todo Pamplona y el todo Navarra. Uno de los partidos, la verdad es que los partidos decentes de Navarra estaban ahí todos, estaba el PSOE, estaba Partido Popular, estaba UPN, estaba Ciudadanos, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán. ¿Cómo está, Ana? Buenos días.
Buenos días, muy bien, encantada de saludarle.
¿Ustedes esperaban tanta gente en esta manifestación?
Pues la verdad que era una incógnita. Tenía muchos riesgos porque no sabíamos cómo iba a acudir, porque el pueblo, bueno, la gente en Navarra, bueno, pues le cuesta salir a la calle, pero desde luego tengo que decir que estamos muy contentos y que fue un gran día histórico para Navarra y sobre todo que la gente Navarra, las personas de Navarra salieron a plantarle cara a la presidenta Barcos.
Sí, la presidenta Barcos ha dicho que ustedes querían utilizar la bandera navarra para dividir la sociedad, me imagino, ¿no? Porque eso, quiero decir, es el argumento de siempre.
Eso es lo que dice ella, pero realmente está claro quién pretende dividirla a la sociedad. Una fractura social que nunca se había visto en nuestra comunidad, en Navarra, y que ella lo ha conseguido, ella y sus socios de gobierno, que no olvidemos que son Bildu, Izquierda Esquerra y Podemos. Ellos han derogado una ley de símbolos para poder colocar, que esto es lo grave, la ikurriña en cualquier edificio oficial de nuestra comunidad. Es decir, ahora, a partir de julio, veremos colocada la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona, porque encima la presidenta Barcos no tiene ningún pudor en decir que a ella le gustaría ver la ikurriña colocada en el Ayuntamiento de Pamplona, lo mismo, por supuesto, que al alcalde de Bildu, y eso es el verdadero drama de esta comunidad, que nos quieren robar nuestra identidad colocándonos la bandera de otra comunidad que es muy respetable, la ikurriña, pero que no es la nuestra en absoluto, la de los navarros.
Bueno, pero es que la señora Barcos es, en fin, la infiltrada perfecta del PNV, del nacionalismo vasco en la comunidad de Navarra. Y bueno, con la compañía de toda esa excrecencia que tiene de socios de gobierno, con Podemos y Bildu, pues no, supongo que no esperarán ustedes grandes sorpresas, ¿no?
Claro que no. Por eso tiene tanto significado y tiene tantísima importancia que miles y miles de navarros saliesen a la calle a plantarle cara. Porque lo que hay detrás de la colocación de la ikurriña, pues ya sabemos lo que es. La pretensión de los nacionalistas vascos, en este caso la presidenta Barcos y Bildu, que quieren que Navarra sea una provincia más de Euskadi. Y, por supuesto, aquí estamos para no consentirlo y para plantarles cara. Y lo bonito, si me permite la expresión, lo precioso fue que tantísima gente respaldase a las organizaciones civiles que organizaron esta manifestación y a los partidos políticos, los constitucionalistas que estábamos todos juntos ahí, para decir que Navarra no se toca, que no nos pueden robar nuestra identidad ni nuestros símbolos y sobre todo el apoyo mayoritario de la gente para nosotros. Por eso digo que fue un día histórico.
Ana Beltrán, gracias por atenderme. Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno. Buenos días. Gracias. Bueno. Adiós.
Sony 23, permitidme un segundo nada más. Bueno, fue impresionante lo de Pamplona. Oye, que os digo.
Sí.
Os digo que es que a veces no nos ocupamos de estos pequeños detalles, pero todos estos infiltrados tipo Uxue Barcos y su excrecencia acompañante, estos están por la destrucción de Navarra, ¿eh? Es decir, Navarra pase a ser, bueno, una parte, el granero de Euskal Herria, ¿eh? Que es, bueno, lo que
es. Hombre, es que lo que es un sarcasmo.
Es el gran objetivo del nacionalismo vasco, porque una razón muy elemental, porque el país vasco, Euskadi, el territorio de Euskadi, no tiene masa crítica para constituir para aspirar a ser una nación. Masa crítica territorial. Uh-huh. Necesita Navarra. Siempre ha buscado Navarra como la gran solución para crear esa especie de masa de tamaño, ¿no? Para intentar construir su delirio, su sueño de independencia. Pamplona es la Jerusalén del nacionalismo. Y para el nacionalismo extremo, para el radicalismo abersale, la verdadera capital es Pamplona. Ahora, yo, Carlos, claro, fíjate en qué punto estamos, en que una manifestación al fin y al cabo, por la españolidad de Navarra, pues se tiene que agarrar a los símbolos foralistas, a la bandera navarra, entre ya la bandera española ni hablamos de la nacional.
No, había banderas españolas.
Sí, pero el pretexto era la defensa de los símbolos foralistas frente a los vascos, a los del nacionalismo vasco. Pero ya porque es que si no, mucha gente se desengancha si va con la bandera española, con los símbolos de la nación integradora, democrática, integradora y constitucional, pues entonces ya se descuelga mucha gente. Bueno, a mí me parece que estamos mal en eso, ¿eh?
Pues es que el nacionalismo es rentable. Si tú te juegas la carta nacionalista, consigues pronto el AVE. Yo creo que en Murcia y Granada en Almería van a escoger partidos nacionalistas, claro, porque si entran en el AVE que se lo han prometido hace aproximadamente 4 siglos.
Ya está el aberchalismo almeriense por ahí, ¿eh?
¿Qué te digo?
Bueno, sí,
digo,
sí, pero, sí,
claro, que, claro, es que aquí ya bueno, se
lo que le dijimos al señor Quevedo.
Pero Granada, que está sin tren desde hace un año.
Pero los andaluces queremos el diputado 176.
No, hombre,
lo que
yo
pasa
al señor
que tenemos
Quevedo
70
sí que
le, y no actúan, pero bueno.
Al señor Quevedo le dije con toda amabilidad que en este caso los canarios tienen suerte porque tienen dos partidos nacionalistas, o sea que es una maravilla. Pero yo respecto al tema este de Navarra que decía Herrera, a mí lo que me parece es un sarcasmo por parte de la señora Barcos. Es que, claro, acuse a los constitucionalistas de utilizar la bandera para fracturar. O sea, la ley de símbolos la hizo ella. La derogación de la bandera navarra, que era el símbolo de la unidad, se hizo desde el Parlamento, que está apoyando a este gobierno foral con estas amistades. Y entonces, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres.
O sea, ahora
que...
son 26, las 9, 8... Bueno, 9:33, para escuchar la copla del día de Luis del Val.
Creer en casualidades a partir de los 40 es pensar que en el horóscopo se arreglan nuestros problemas. Y en la matanza de Londres se ha elegido bien la fecha, antes de las elecciones, para tener influencia en la emoción del votante, confundirle en lo que piensa. En España no sabemos lo que son las consecuencias. En el año 2004 ya se puso en evidencia que resultó muy distinto lo que apuntaba la encuesta y el resultado final nos pareció una quimera. Gran triunfo de Zapatero, ayudando la torpeza de un PP muy noqueado con información perversa. ¿Influirán en las islas estas acciones de estos soldados dormidos que con sangre nos despiertan? Es probable que al revés, y que una mano se tienda a ese desastre de May que nos dice hoy una cosa, mañana habla de la opuesta, se convierte en defensora con enorme vehemencia. Estuvo en contra del Brexit, con una gran virulencia, y luego lo defendió sin sentir esa vergüenza que a cualquiera nos ataca al sufrir la incoherencia. Pero May es muy aguerrida, tan sobrada e inmodesta que amenazó en ocultar información de defensa con sus socios de hace poco, o sea, Unión Europea. La petulante señora creó que el Brexit lo que era una vacuna rápida que dejaba a Londres fuera ya de cualquier atentado. Fíjate tú qué ocurrencia. Y en lo que ha estado acertada es en dotar a las fuerzas que luchan contra esa plaga de asesinos y de fieras de más recursos legales y que los polis ejerzan sin esas trabas legales que la democracia interna tiene siempre establecidas y la libertad preserva. Algo así se quiso hacer aquí en esta España nuestra. Le llamaron ley Mordaza y se marchó a hacer puñetas. Lo que es bueno en Inglaterra no es bueno para estas tierras. Aquí somos muy demócratas y tontos como una pera.
Ya está. Hemos llegado al lunes. Todos tenemos pocas ganas, no lo dudes. Tú puedes, haz lo que debes. Está contento, dices, como si ya fuera jueves. Pero estiba, watching. Y estibadores para, anda, los puertos no cargan los camiones. El PSOE va disparado. Los de Podemos le devuelven lo prestado. En el Reino Unido hay elecciones. En Champions League los del Madrid son otro año campeones. Buenos días. Good morning.
¿Qué pasa, guache?
¿Qué pasa? Aquí estamos todos cabizbajos con careto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será la presión atmosférica? Me pregunto yo. Las tormentas romanas.
No, Cabiz está celebrando lo del Madrid. Cabiz está celebrando lo del Madrid.
Pues mira, poquito, la verdad. Y eso que yo soy del Madrid de toda la vida, por eso de que nací al ladito del Bernabéu, podía haber sido del Atleti si hubiera nacido ahí, donde el Calderón. A mí, dependiendo de dónde me tocara por nacimiento. Pues no, mira, precisamente de lo del Real Madrid, los hay que están un poquito molestos con nosotros y otros que están hartos de que digamos que el Madrid ha sido campeón, que lo ha sido. Hijo Carlos, qué poquito entusiasmo le has puesto a la noticia de que el Real Madrid es campeón de Europa. Ha hecho doblete y ganó de esa manera tan arrolladora que, pues no lo puedo entender, la verdad. Viva.
Hombre, vamos a ver. Después de todo un fin de semana que se ha estado comentando esto hasta la saciedad y con, claro, una noticia de apertura como la que hay hoy, pues, hombre, con decirlo un rato está bien. Yo reconozco que hizo una segunda parte, como he visto, pocas en el fútbol.
Yo estoy de acuerdo contigo. Siendo madridista, estoy de acuerdo contigo.
Claro, si las portadas ayer eran no el atentado de Londres, mitad sino el Real Madrid.
Bueno, era mitad y mitad. Pero lleva razón Carlos en que, claro, no se puede estar hablando del Real Madrid todo el tiempo.
Claro.
Hay dos temas en el mundo.
Mira, hablando del Madrid, aparece por la puerta Gistao. ¿Qué pasa, chaval, a mi brazo? La duodécima. Anda,
qué
que no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros de todas formas.
Entra porque te ha oído, ¿eh?
Presumimos poco de estas cosas. Oye, no todo va a ser fútbol. Hay un chaval llamado Pablo Carreño que llegó a cuartos de final en Roland Garros después de 4 horas de partidazo. Nos dice este oyente que cree que merece una mención en el programa.
Anoche estuvo, claro. Anoche estuvo aquí el
Pablo Carreño,
deportivo de la radio. Se enfrenta a Nadal. Se va a enfrentar a Nadal.
Ojo.
Sí, sí.
Bien. A asuntos que pasan por Navarra, por ejemplo. La señora Barcos ganó democráticamente las elecciones y mejora los resultados en las últimas encuestas. Así que representa mejor a los navarros que los convocantes de la manifestación. Encuestas ahora el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, en liza. ¿Por qué decís que el Partido Popular baja según las encuestas? Solo hay que mirar el historial de aciertos de Metroscopia, GAT3, NC Report. La única que clava los resultados, elección tras elección, es NC Report. Le da 150. O sea, eso, baja. GAT3, por ejemplo, le dio 120. Pedro Sánchez no ha ganado los votos.
O sea, el ojímetro es mejor que las encuestas. Sí.
Vale. El día de las elecciones es el suyo.
Ojímetro, se podría llamar la empresa.
Sí, claro. ¿Quién ha fundado una empresa horoscópica que se va a llamar?
Si miramos las dos encuestas y queremos oler algo, la verdad es que es complicado.
Oye, me lo apunto, no vaya a ser que sea una buena idea.
Podemos oler cocina, a lo mejor.
Sí, sí. Pedro Sánchez no ha ganado los votos, los ha perdido Pablo Iglesias, que ya empieza a saber cómo respira. Buenos días. Huelga de estibadores. A propósito de la huelga de los estibadores, quiero decir que es impresentable la actitud de esos trabajadores y más impresentable la de los sindicatos. Yo pediría a las empresas que soportan esto que acaben de un plumazo con este asunto, echándolos a la calle y contratando otros nuevos, como hizo Reagan con los controladores, y se acabó. No hay derecho que 10.000 personas paren un país ganando lo que ganan y que sigan con salud.
No es tan fácil.
El marco porque legal de Reagan era diferente, bastante, claro, diferente.
Bastante diferente. Y luego, además, esto lo llevas a magistratura y te toca un juez de estos podemitas que ahora están entusiasmados con los estibadores y te forman un pifostio. Es decir, que no es tan sencillo. No es tan sencillo.
Sí, pero aquí hemos visto, oye, cierres de astilleros, cuencas de carbón. Hasta hace 2 días los ganaderos virtiendo la leche. Es que hay muchos sectores que han sufrido y han sufrido con, digamos, razones mayores que las que estamos viendo en este caso.
Sí, sí, nada más. Sí, claro. Esto ya es... A ver,
es que los agricultores y los ganaderos se han tenido que adaptar al mercado común europeo, sí. Se tuvieron que adaptar y sufrieron un... Pero vamos, hasta antes de ayer lo hemos estado viendo.
Ahora me dejas, Carlos, después que te haga una adivinanza sobre eso.
A ver,
te la hago ya.
A ver, pero te tienes que poner la música.
¿Cuál es el misterio de la postura del PSOE en el tema de los estibadores? Cuando si él estuviera en el gobierno, estaría tomando medidas más radicales que las del PP. ¿Cuál es el misterio?
El misterio es el desgaste al gobierno.
Claro.
El desgaste al gobierno, pero en este momento es que estamos jugando con la economía española y estamos jugando con que se vayan a Tánger, con que se vayan a Marsella. Es que hay un momento que el desgaste al gobierno pasa muy detrás del sentido del Estado.
Pero si la gran reconversión
pasa muy detrás del sentido del Estado.
Este país se hizo en el año 83, la planteó Felipe González, con todo el sentido común, porque había que hacerlo.
Claro.
Y queríamos entrar en la Unión Europea.
Pues con ese pasado, ¿cómo el PSOE está jugando ahora con fuego?
Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, iba a decir diputados susanistas, antiguos diputados ex-susanistas, ya no sé cómo decirlo.
Ya no, ya están todos mezclados.
Ya no sé cómo decirlo. Bueno, los diputados del Grupo Socialista, una buena parte de los diputados del Grupo Socialista, cuando se votó el decreto de la estiba, decían que su posición no era razonable, que tenían que haber apoyado o como mínimo abstenerse.
Claro, porque
entre las cosas, bueno, los andaluces pues con el puerto de Algeciras y tal, pero que no lo podían hacer porque estaban en pleno proceso de primaria, bueno, hubiera sido aprovechado por Pedro Sánchez.
Si el PSOE no tiene sentido del Estado, ¿a qué jugamos?
Y desde luego los diputados andaluces lo sabían perfectamente porque, hombre, el puerto de Algeciras es un elemento esencial de la economía regional. A pesar de todo, yo creo que la huelga se va a resolver relativamente pronto. Va a haber seguramente algún incidente y porque es lo que están expresionando a una de las patronales de las que agrupan a las empresas portuarias, a PIPE, y para obtener la subrogación y tal, para, en fin, una palabra, para atornillar los últimos flecos de su privilegio. Y poco más.
Pero es que un partido que aspira a gobernar y no a estar haciendo la calle, tiene que apoyar esto porque son directivas europeas.
Ahí
los
está.
Que aspiran a ser gobierno, como ha sido el Partido Socialista, y se supone que aspira a volverlo a hacer en algún momento.
En este tema de los estibadores, es que ni se les pasa por la cabeza. O sea, es que están en otra cosa. Ellos están en otra cosa.
Bueno, pues alguna vez tendrán que dejar de estar en otra cosa.
La demagogia es desgastar al gobierno.
Ya llevamos un año. Que si congreso sí, que si congreso no, si tenemos secretario general, si se repite, ya va a haber un congreso federal y va a salir una nueva dirección y una nueva ejecutiva. Y a partir de ahí, el Partido Socialista, si quiere tener opciones, tendrá que hacer políticas serias.
Ese es el problema, bueno, la ejecutiva y la dirección que va a salir, pues que ha salido ya. Ese es el problema, Gloria. Que el líder del PSOE es Pedro Sánchez.
Que será ya una
que el líder del PSOE es Pedro Sánchez.
Esta temporada tan larga también para ellos.
Y da lo que da.
Vamos a ver.
Pedro Sánchez da lo que da. Lo cual no quiere decir que no pueda ser presidente de este gobierno, del gobierno de España. Pero da lo que da.
Por cierto, te habían dado un dato, Goyo. ¿Sí? ¿Quieres repetirme otra vez el mensaje de este señor que ha dicho sobre Navarra?
Y
Josué Barcos.
Sí. Eso, que había que nuevas elecciones, ¿verdad?
Dijo. No, vamos a ver.
Es
que el dato te lo doy. El dato te lo doy yo ahora.
Sí, pero el
UPN, el 28%. Uh-huh. Y Josué Barcos el 15%.
Eso.
Claro. Y además no se presentó a las elecciones diciendo que iba a hacer lo que está haciendo.
El señor manipula las cifras a su imagen y semejanza.
Por eso, esto es muy fácil. Vamos, con ir a los resultados,
sí, ya es suficiente.
Está todo dicho.
Muy bien, Herrera. Esto está fenomenal.
Bueno, sí.
Bueno, tengo un mensaje de Vitalden.
Pues sí, porque tenemos que hablar de...
El fin de semana. Si a usted el sábado le toca cortar el césped, pues no sé yo si tendrá muchas ganas en que llegue el día. Si pudiera olvidarse de esa tarea... ¿Conocen ustedes el robot corta césped Automower de Husqvarna? Silencioso, esquiva los obstáculos y cuando se va a quedar sin batería va solo hasta el punto de carga. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Y ahora, la puntilla que trae David Gistau.
Una de las frases más citadas en la historia del pensamiento es aquella de Spengler acerca de que para salvar a Occidente al final siempre ha de acudir un pelotón de infantería. Spengler lo dijo inspirado por los espartanos de las Termópilas, y el concepto ha degenerado tanto que a estas alturas ya hay gente convencida de que el pelotón que salva a Occidente es el de Sergio Ramos. Mañana se cumplirá el 73 aniversario de uno de los hechos históricos que mejor confirman que al final es un pelotón de infantería el que salva a Occidente. En este caso, un pelotón que pisó una playa, puesto que me refiero al desembarco de Normandía. No estoy seguro de que las generaciones contemporáneas sepan hasta qué punto todo cuanto hacen todos los días es una conquista obtenida esa mañana a costa de mucha sangre. Europa vuelve a necesitar un pelotón de Spengler. Su enemigo esta vez no viene desfilando con tambores ni con formaciones enteras de carros de combate. Esta vez no está atascado en el desfiladero de las Termópilas, pero mantiene intacta la voluntad de liquidar una forma de vida que ha de ser defendida. El episodio de este sábado en Londres, paradójicamente sincronizado con el gran espectáculo occidental del fútbol, revela en qué consiste en estas guerras que el enemigo traspase tus muros. Lo más inquietante es que a menudo, por no decir casi siempre, resulta que el enemigo nació ya dentro de los muros. El nuevo pelotón de Spengler no es el que se mete en lanchas de desembarco, es más parecido a esos policías de proximidad que atendieron en 8 minutos un aviso de socorro relacionado con un ataque a sus vecinos e hicieron frente a terroristas yihadistas, aun creyendo que estos iban cargados de explosivos y que los volarían con ellos. El nuevo pelotón de Spengler es ese español que se enfrentó a un terrorista para salvar a una mujer acuchillada. Y son también los servicios que trabajan en la oscuridad y que me recuerdan otra frase, esta de Orwell, perfecta para el momento actual. La gente duerme tranquila en su cama porque sabe que ahí fuera hay hombres duros dispuestos a ejercer la violencia por ella. Ahora como en Normandía.
Bueno, luego ya a las 11 hablaremos del Madrid, ¿no? Y de la Juve.
Por mí no, yo estoy acuerdo. Sí, pero yo estoy ahito.
Te propongo otra adivinanza. Te propongo otra adivinanza sobre el Madrid para cuando llegue el momento y se está hablando demasiado del Madrid. Es, ¿qué pasó en el vestuario en el medio tiempo?
La arenga, en el descanso, la arenga de Zidane.
¿Qué pasó? La arenga, de, bueno, arenga. No sabemos.
La
¿qué pasó?
La mía ahora.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el vestuario?
Pues por lo que me han contado, pasó algo muy parecido a la célebre frase de Cruyff al Barcelona en la final de Wembley del 92. Divertíos. Bueno, como en los entrenamientos.
A ver, ¿quién de los dos que tengo yo aquí frente a frente, que estamos aquí todos juntitos, pero tengo al embajador y a Gistao, se va a ver esta tarde durmiendo la siesta, semidurmiendo la siesta?
Yo no duermo siesta, estoy siempre de guardia, ¿eh?
A ver, la segunda parte, que se la va a volver a ver.
Yo me la voy a ver.
Después de haber dicho que esto era un exceso.
Yo me la voy a ver hoy o mañana en la siesta, la segunda parte.
Fue una exhibición la segunda parte, claro. Una exhibición de fútbol. Los tres goles de la segunda parte fueron magistrales. Vamos, es que no hubo... La primera parte dudaba si uno, el otro, tal. El gol italiano fue una maravilla. Pero es que la segunda parte fue un baño, fue una exhibición.
¿Sabes lo que me gustó de la segunda parte? Bueno, me gustó bien por razones evidentes, por su
Madrid. Ganar.
Sí. No, pero sobre todo porque responde muy bien al juego de este Madrid, que la gente ve a Cristiano Ronaldo, con razón, que es un gran goleador, pero qué importante es el concepto coral que tiene el centro del campo, la forma de trenzar paredes, de entrar en el área tirándose pases, que eso parecía patrimonio de Guardiola.
Nadie se acuerda de cómo se ganan las finales.
No, pero estamos hablando ahora de ello.
Y el Madrid ha ganado 3 de las 4 últimas.
No, pero esta final me pareció muy representativa de lo que se ha construido en este equipo. A mí me encanta, evidentemente Cristiano es impresionante, pero a mí me encanta ese centro del campo que roba pelotas, que las juega.
¿Cómo estarán los de TV3, ¿no?
Sí, exacto.
No, es que para muchos culés de irredentos, la salvación de la temporada pasaba por
la Juve.
El triunfo de la Juventus.
Porque tú,
hecho,
Carlos,
periódicos titularon Forza Juve, la Gazzetta dello Sport. La semana pasada
tú no recordaste ninguna portera de la Juve en tu infancia. No,
yo me crié en Turín, pasé unos años de mi infancia en Turín, entonces es normal que yo tenga muchísimo cariño por la Juve.
No habrías hecho el vídeo bochornoso de TV3.
No, eso no, porque eso es faltarle al respeto.
No, pero es que además, cuando ellos dicen que el gobierno es divisorio, que ¿qué cosa más divisoria que una televisión oficial de una parte de España?
Y además, ¿saben ellos cuántos madridistas hay en Cataluña?
El 12%, dicen las encuestas.
Claro, es que hay mucha gente del Madrid, que es del Real Madrid.
Que los 12% de 8 millones es gente, ¿eh?
También hay mucha gente que es del Barça de Madrid.
Muchísima.
Mira, vosotros sabéis que ha sido detenido un marroquí por interrumpir una boda en Valladolid, el sábado por la tarde, al grito de Alá es grande. Creo que entró el tío, montó allí un pollo. Sí. En fin, vamos, que esos se acordarán toda la vida de su boda.
¿Eh? Le pudo costar una balacera, ¿eh?
No le pudo costar.
No, aquí no, le hubiera costado una balacera, lo contrario. Lo contrario.
Texas, si
un tipo en Arabia Saudita o en Yemen entra en una ceremonia y la mista dice,
si
¡viva Cristo
cerca,
Rey!
Si
le hubiera costado
cerca,
que lo mataran en ese
instante. Ahora estos novios, la verdad es que tenían ganas de casarse porque otros salen a la fuga, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Bueno, pues la verdad es que esto nos lleva a hablarnos... De que hablemos de las bodas interrumpidas, ¿eh? Oye, una boda, una ceremonia, ya es célebre aquello si hay alguien que tiene que decir algo que lo diga ahora, calle para siempre, y lo malo es cuando se levanta uno, ¿no? Y dice, escúchame, Manolito, te voy a decir una cosa. Y ya la boda, en fin, empieza... O bueno, de repente pasa algo, sí, bodas que se interrumpen a 2 días, a un día, a unas horas de casarse.
Eso es.
De repente desaparece uno.
Claro.
O tiene algún contratiempo. Se parte una pierna uno yendo a la boda. Por ejemplo, vestido de novio. ¿Qué pasa con la boda?
Pues, oye, y aquí hay una cosa muy buena. Estas bodas que duran 2 o 3 días, que primero te casas por lo civil y después te casas por la iglesia. Tú imagínate que se interrumpa la mitad. Te has quedado con la civil casada. Y no te has casado por la otra.
El argentino lo hacen así, primero por lo civil y luego por la iglesia. Y estás casado.
Exactamente, la iglesia llega.
Ahora
casado,
la diversión es para que te den las 12.
Que es muy tarde, que llegamos a las noticias un momento, que primero pasamos por el Corte Inglés.
Claro que pasamos por el Corte Inglés porque...